Detrás de esta puerta se halla el mal ancestral.
Ah, bien. Pues déjame entrar a saludar.
A Guillermo del Toro no le asusta el otro lado. Su mundo personal está lleno de fantasmas, vampiros, monstruos y seres sobrenaturales. Y no solo por las películas que hace. La fantasía es su afición personal, el motor de su vida y el lugar en el que encuentra explicación y sentido al ser humano.
Lo que creo es que existe una falta de misticismo absoluta en la vida diaria. Básicamente ya no creemos en nada que sea más allá de el atasco de tráfico al mediodía, el cheque mensual, follar este fin de semana. O sea, la única mitología medianamente viva es la del cine.
A sus 42 años, Guillermo del Toro es un gordo feliz, de esos que se sienten orgullosos de su figura y no renuncian al placer de comer por cuestiones estéticas. En España tiene su equivalente en Álex de la Iglesia y en Estados Unidos a menudo le confunden en las fiestas con Peter Jackson y Michael Moore. Con ellos no solo comparte los kilos, también el carácter bonachón, el ingenio, la simpatía y un gran talento. Siempre viste de negro, de la cabeza a los pies, algo que aprendió de Jeff Goldblum en una de sus películas favoritas, La Mosca.
¿Cinco trajes exactamente iguales?
Lo aprendí de Einstein. Así no pierdo tiempo pensando qué ponerme. Cojo el siguiente traje del colgador.
Su espíritu es el del eterno adolescente.
El personaje este que tiene ya bastante edad, pero sigue siendo un adolescente en cierta forma, bueno... Me identifico mucho con él.
Tiene en casa más de 4.000 libros de terror, un género sobre el que podría dar conferencias en las universidades. Colecciona cómics, películas y todo tipo de objetos relacionados con el fantástico. Siempre va a todas partes con una libreta de cuero en la que apunta ideas para el futuro, dibuja seres fabulosos y visiones que se convertirán en imágenes de sus películas.
Hubo un tiempo en que iba yo por la vida con una pluma de ganso, tinta y colores como una normal profundo, y paraba y sacaba la pluma de ganso en algún restaurante y anotaba alguna cosilla. Ahora ya soy más práctico, me compré una estilográfica en el Corte Inglés.
Pero a pesar de sus rarezas, no es el típico friki introvertido y solitario. Todo el que le conoce le considera un tipo encantador.
Es generoso en todos los aspectos. Y luego que aparte ya no te cuento puntilloso, exigente y tal, pero todo siempre con una sonrisa, de buen rollo, con un sentido del humor que lo único que haces es reírte con él y aprender. O sea, te sientas a su lado y hay que callarse y escucharle y flipar.
Maribel Verdú le adora y en el cine español tiene otros muchos amigos a los que él siempre corresponde.
Yo soy parte de una sociedad secreta muy selecta y limitada, que es la sociedad a favor de la difusión de Santiago Segura en el mundo. Llevo torrente en las alforjas a donde quiera que voy.
Lo de su afición al fantástico le viene desde muy pequeño. Cuenta que de niño tuvo una experiencia que de alguna manera marcó su camino.
La experiencia que yo tuve fue, oí un fantasma de un tío mío en la habitación en la que él solía dormir. Y es un episodio muy similar al que está retratado en El Espinazo del Diablo.
¿Usted cree fantasmas? Yo creo que he visto uno.
En el colegio, con los jesuitas, pronto se dio cuenta de que era diferente a los otros niños.
No necesito a nadie. Mis historias y mis dibujos son míos, ¿entiendes?
Como no conectaba con casi nadie, se refugió en los libros de terror, en las películas y los dibujos fantásticos. Ya entonces vivía por y para el terror.
Bueno, era un freak absoluto. De hecho existen fotos por ahí rondando de mías a la edad de 8 años disfrazado de vampiro, chupándole el cuello a mi hermana. Son bastante perturbadoras, además.
Durante 7 años trabajó en un cineclub especializado en el género que él mismo montó en su ciudad, Guadalajara, en Jalisco. Con 21 años fundó una empresa de maquillaje y efectos especiales. De ahí pasó a la dirección, participando en series de televisión y rodando algunos cortos.
El primer festival al que asistí con un cortometraje y me puse completamente ebrio con las bebidas gratuitas del festival, que yo no entendía cómo regalaban el alcohol. Fue en España, el festival de Gijón, ¿no? Con un corto infecto que se llamaba Geometría. Y mi mujer y yo decíamos, regalan la bebida.
Por fin, en 1992, decidió hipotecar todo lo que tenía para rodar una película insólita y arriesgada que cambiaría su vida, Cronos.
Ahora parece una película que ya existe y que ahí está, pero en su momento era una película que nadie concebía que fuera a existir. Una película de vampiros, sin ninguna ironía posmoderna, romántica y llena de amor por el género, pero que sucedía en una casa de clase media mexicana.
En aquella película ya aparecían sus dos actores fetiche, con los que volvería a trabajar en varias ocasiones, el argentino Federico Luppi y el norteamericano Ron Perlman.
¡Hola! señor Gris. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Bien?
Usted destruyó mi tienda.
También en Cronos aparecían dos de sus principales motivos recurrentes, los niños y los insectos.
¿Quién dice que los insectos no sean las criaturas favoritas de Dios? Cristo caminó sobre el agua, igual que un mosquito. El asunto de la resurrección no les ajeno a las hormigas. Pueden estar en el centro de una piedra cientos de años hasta que alguien viene y las libera.
El éxito que tuvo Cronos en varios festivales le abrió las puertas de Hollywood, donde rodó Mimic, una superproducción en la que Mira Sorvino se enfrentaba a una plaga de cucarachas gigantes que invadían el subsuelo de Nueva York.
Alteramos sus genes para que fueran estériles. Las judas no deberían sobrevivir más de una generación.
¿Y qué ha pasado?
Se diseñaron para que muriesen y se han reproducido.
La experiencia no fue buena. Del Toro chocó de bruces con los ejecutivos de Hollywood, que limitaron mucho su fantasía creadora. Al mismo tiempo, su vida personal entró en una época difícil. Su padre fue víctima de un secuestro y él tuvo que pagar para liberarle. El clima de inseguridad que vivía su país entonces llegó a tal extremo que el director tomó la decisión de abandonar México.
Tenemos que irnos de aquí, si es posible, hoy mismo. No podemos quedarnos aquí un solo instante más.
¿A dónde?
A Austin, en Texas, donde fijó su residencia. Sin embargo, no tardó mucho en trasladarse a España, donde durante un año estuvo trabajando en su siguiente película, El espinazo del diablo, un cuento de fantasmas en un orfanato durante la Guerra Civil Española que le produjo Almodóvar. Poco después, Hollywood volvió a llamar a su puerta.
Representamos al gobierno de la nación vampira. Te ofrecen una tregua. Quieren reunirse contigo.
¿Estás seguro de eso?
Así les conoceremos aún mejor.
Guillermo del Toro dirigió Blade 2, la mejor película de la saga de las aventuras del vampiro Wesley Snipes, y a continuación llevó a la pantalla uno de sus cómics favorito, Hellboy, con el que llegó al número uno de la taquilla americana.
Es un entusiasmo y un amor por un personaje que no se puede explicar. Simplemente encontré en él un sentido del humor, una humanidad y una ternura muy, muy grande. Al mismo tiempo es un tipo poderoso, pero falible. Entonces es un contraste muy bonito.
Guillermo del Toro ha encontrado la fórmula ideal para trabajar en el cine americano sin renunciar a sus raíces hispanas. Para el futuro tiene previsto filmar en Estados Unidos la segunda parte de Hellboy y la adaptación de una de sus novelas predilectas, En las montañas de la locura, de H.P. Lovecraft. Pero también quiere rodar una tercera película en España que cerraría su trilogía sobre la guerra civil tras El espinazo del diablo y El laberinto del fauno.
A mí realmente me interesa muchísimo producir en español, me interesa mucho producir en México y me interesa mucho filmar en español. Creo que es una declaración de independencia del cine nuestro, a un cine en el que podemos trabajar, pero al que finalmente no pertenecemos.